Bienvenidas, bienvenidos. Este es el programa de Canal 44. Con todo respeto, el programa de opinión que como cada semana llevamos hasta usted. Ibabel, bienvenida.
¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludarte a ti y a los que nos están viendo. Hola, David, ¿cómo estás? Ahora me fui cortita y rápido, así para que...
Rápido, sin reparar en mis calcetines. Muy bien, Ibabel, encantado también de estar por acá. Erika, ¿tú cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias. Listos y listos para entrarle a los temas, Diego.
Yo ahora voy a comer los calcetines, lista. Pero sí, véanlos.
¿Tú estás lista y listo?
¿Listas?
Y listo.
Listo. O sea, listos.
Los dos.
Pero no, todo eso
no,
estás
no,
tú.
No, yo estoy solamente lista.
Alistado.
Ok.
No, a ver, bienvenido. Bueno, hoy
listes.
Vamos a comenzar ya de una vez, porque ya traen ganas de debate, sí, con este tema de la invitación a el exgobernador de Sinaloa. Este es el tuit nacional. El pago de favores a Quirino y también para Antonio Echevarría se ha dado como protección al cártel del presidente. Se ha manejado esta idea de que digamos, el triunfo en Nayarit por 34 puntos, en Sinaloa por 35 puntos de Morena, tiene que ver con la intervención del cártel en la elección. ¿Cómo la ves, Ibabel?
Y ese tuit que estamos viendo, además es un tuit que está replicando la imagen de la columna de Héctor de Mauleón en el Universal, porque él es el que explica en su columna toda esta hipótesis sobre la manera en la que se dejó operar al crimen organizado en la elección de Coahuila, la forma en la que el gobernador al final de cuentas...
Sinaloa, Sinaloa.
¿De qué dije?
De Coahuila, pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
Yo, pues, ¿qué dije? De Sinaloa, perdón. Y y la forma en la que el gobernador al final no metió las manos ni por los suyos, entrega el Estado.
La plaza,
¿sí?
Perdón, plaza. El Estado.
Porque además hay que recordar, no es nada más como una hipótesis abstracta, ¿no? Hubo más de 200 personas de las que se tiene registro que fueran secuestradas la noche y el día, en la mañana de la jornada electoral. Y al final...
Que se supone que eran los operadores.
Del PRI.
Y que la fiscalía no metió las manos.
Así es. Entonces, pero no sé, ¿tú qué opinas? ¿Que sí fue por pago a ese favor?
Bueno, yo lo leo más en clave política. Desde luego que hay un trasfondo de la injerencia del crimen organizado. Lo ha documentado muy bien Mauleón, pero también Jope y también Eduardo Guerrero,
sí,
que con datos muy precisos dicen cómo retuvieron funcionarios electorales, cómo operaron ciertos partidos, en fin. Pero yo creo que una vez que ganaron por un margen muy amplio, porque con esas diferencias, pues la verdad es que...
Valeria Guato no importa.
Exacto, no importa demasiado.
Pues no pinta ni el mapa.
Pero yo lo que creo es que al final el presidente está rearmando su coalición política y el hecho de jalarse a Javier Corral, a Quirino, a Echevarría, es una manera también de ir desarticulando a las oposiciones, al PAN y al PRI, porque finalmente los gobernadores no se van solos, aunque lo manden a España. Se lleva diputados, se lleva alcaldes, se lleva grupos, y no solamente ganó el Estado, sino que, digamos, se van a convertir en bastiones morenistas. Me parece que también hay otra interpretación.
Erika.
Pues para no decir alguna tontería, yo coincido con ambos. Me parece que esto tiene múltiples interpretaciones. Particularmente me llamó mucho la atención el rostro tan impresionado de Antonio Echevarría, ¿no? Cuando le dijo que era un gran gobernador.
Volteó
y lo vio como diciendo, está hablando de mí.
Se habrá equivocado el presidente.
¿No? Pero finalmente yo creo que ni siquiera tampoco ellos tenían como un antecedente previo, ¿no? Oye, te voy a invitar o algo por el estilo. No lo sé, de verdad.
Me encantó el cartón de Hernández donde está el rey de España viendo y dice... Chino, hubiéramos mandado la carta. Disculpa, ¿por qué nos mandan a este señor?
Ahora,
es un gobernador muy bien evaluado, de los 5 mejor evaluados del país.
Del país, ¿no?
Sí, claro.
Y además de alguien que yo sé, creo que el presidente está haciendo política. ¿Qué nos extraña que el presidente haga política? Es decir, no ganó las mayorías, tiene que construirla.
Claro,
y construirla.
Su coalición. Oye, pero es muy hábil una cosa rápida. O sea, además, más allá de las motivaciones, lo que sí se puede ver es la implicación inmediata. O sea, no importa si lo hace pensando en desarticular a la alianza o si lo hace pensando en política. El chiste es que la implicación es que sí hay un efecto en la alianza, sí hay un efecto en sus cuadros morenistas. Y además hay uno inmediato, nada más déjame terminar, que es el del blindaje. O sea, finalmente está blindando a un gobernador que sale de un estado en el que 200 personas fueron secuestradas el día de la
hay muchas cosas más.
Y muchas otras cosas.
Lo barato que le sale al presidente llevarse al exgobernador a España. Digo, Total, ya lo hace suyo y claro, le debe la vida porque
él no sirve de embajador, ¿verdad?
Y le da inmunidad, ¿no?
Sí.
O sea, es que te sale muy barato cooptar a gobernadores.
Y a lo mejor está blindarlo. No sabemos si lo está blindando ante los suyos, es decir, ante los priistas que le cobrarán caro lo que hizo, o ante Morena que le cobrará
lo otro. La Auditoría Superior del Estado también.
Vamos a cambiar.
Cambiamos de tema. Este es el tuit local que también es muy interesante. Es de Susana de la Rosa. Dice: el gobierno federal anunció que liberará de la cárcel a 4,233 personas enfermas, sin sentencia, torturadas o adultos mayores. Es urgente que este gobierno y los estatales hagan lo mismo para liberar a las mujeres encarceladas por abortar. Todas libres, Erika.
A mí particularmente me gusta mucho el liderazgo que ha tomado Susana de la Rosa en este tema. Me parece que ella lo cree con mucha convicción. Ya vamos a hablar un poco más del asunto. Lo tiene muy bien tratado, lo tiene muy bien analizado, porque además pues ella es una experta en salud pública y entonces tiene conocimiento profundo sobre el asunto desde la perspectiva del acceso a la interrupción legal del embarazo, y me parece que fue muy asertiva políticamente hablando en plantearlo en este momento, ¿no? Abanderarlo como una causa que le quita las dudas a futuro en términos generales, claro, ¿no? Sobre
ahora
si futuro
se definieron.
Era progresista o no. Y me parece que además apela a que desde la semana pasada en una rueda de prensa las instituciones, tanto la Secretaría de Igualdad como la Fiscalía, produzcan datos que nos den certeza de cuántas mujeres están en esa condición de cárcel, cuántas están viviendo un proceso de juicio, ¿no? Y demás cosas que no sabemos, porque las
hombres,
instituciones
no
lo producen.
Porque entiendo que, o sea, uno puede pensar que son pocas las mujeres de las que tenemos datos que son encarceladas por abortar, porque una estimación de hace una semana es de claro, unas 200, que en realidad uno podría pensar que son pocas. Digo, a mí una ya me parece mucho.
Una es mucho.
Pero además también quienes han estado involucrados con la interrupción del embarazo. O sea,
claro,
médicos, enfermeras, parteras, claro, etcétera, que ahorita están...
Dices que son pocas, pero comentábamos fuera del aire ese momento. ¿Cuántos habrá por lavado de dinero en este país?
Fíjate
que se lava
que
dinero
me puse
todos
a buscar
los días
cuando lo dijiste, ¿sí? y no lo encontré. No, pero claro, lo que pues encontré no, es que por lavado de dinero solo se castiga al 2% de los que lavan dinero.
No creo, se me hace muchísimo. Para un millón de mexicanos que laven, no.
Pero tienes una enorme cantidad de hombres que están en prisión por haber facilitado los procesos de interrupción legal del embarazo o de aborto. Y por eso la dificultad para encontrar no objetores de conciencia, médicos, médicas, enfermeras y demás.
A mí me parece fascinante que por fin en México se haya discutido de manera tan amplia y abierta el tema y que haya sido muy sorpresiva la decisión de la Corte por unánime y por coincidir en los argumentos. Es decir, como que pusieron punto final, sí, a una primera parte de discusión.
Claro.
Falta mucho.
Falta muchísimo.
No. Pero en esa me pareció genial. Y para suerte, y creo que estrategia bien armada de futuro, pues tuvieron una gran publicidad porque sale a promover el tema cuando la Corte la sube y
no,
de
ella
pronto...
sale antes, ¿eh?
Por eso es que...
Tiene muy buen timing.
El timing de ella fue impecable.
Bueno, vamos a ver qué opinó nuestros televidentes en las redes sociales. A la pregunta, ¿está de acuerdo con que se retiren los monumentos históricos de la época colonial española? 47% sí, 53% no. Evidentemente, es un tema que divide.
Ay, claro. Pero mira, mitad y mitad, ¿eh? Claro.
¿Qué tal? ¿A qué veas?
Bueno, pero Claudia Sheinbaum acaba, ante la polémica sobre la imagen de la mujer y de la cabeza de la mujer olmeca que querían poner en sustitución, creo que hoy en la mañana Claudia Sheinbaum dijo...
Sí, así es, que ya se va, ya que mejor lo va a decidir
la
un
dirección,
comité de monumentos.
Un comité de monumentos,
pero
como debía de ser,
sí,
¿no?
Sí.
Pues está
pero
bien,
al menos,
pero
al menos
por lo menos lo legitimas institucionalmente, sí, ¿no?
Sí. Y bueno, la otra pregunta, el gobierno estatal deberá exigir recursos para las obras que le prometieron como Línea 4 y la Presa del Zapotillo. Pues sí, 81% dice
pues
que sí.
Pues sí.
Y 19% que no.
De aquí a que te los den.
El problema es que entre los 19% está López Obrador.
Ah, sí, claro.
El secretario de Hacienda. El tesorero de la Federación.
Perdieron por un voto.
Sí, él ha de haber dicho, voten.
Con ese dedo que diga ya, para que quieran.
Sí, la cartita de Navidad.
Aquí el problema fue el verbo. a lo mejor los esos que dicen que no, también ese 19% que dicen que no hay que exigir, en realidad quieren que se pida por favor.
Exactamente.
Ajá, bueno, y no con ese tono así gacho.
Exacto, no
así
exigir,
de,
sino, ajá, sino persuadir.
Persuadir, negociar.
Y sostener la consulta, ¿no? Por el federalismo, por la lucha por el federalismo.
¿Va a quedar o no va a quedar?
Bueno, sí, él dijo que va, ahí ya, va.
Pero el informador sacó que no. Pero
no, él ahorita
yo creo que no va a haber, porque además el tema se enfrió, se cayó. Y
pero
la
yo creo que sí hay razones para que haya, porque se va a salir.
Sí,
claro, pero además dijo
después
que
de lo
sí
que hizo con esa relación con el presidente, se le cayó el discurso, creo que le ganaron de todas al gobernador de Jalisco. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos.
Despenaliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación el aborto en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó dos resoluciones de histórica importancia, en el lapso de una semana. Por un lado, la despenalización del aborto, y por el otro, declaró inconstitucional reconocer la vida humana desde la concepción. Aun cuando resolvió respecto a casos ocurridos en Coahuila, lo anterior impacta a nivel nacional, al convertirse en jurisprudencia. Luego de tres resoluciones emitidas de manera ininterrumpida y en el mismo sentido, el aborto sigue siendo un crimen y se castiga con cárcel en 27 estados del país. Antes de Coahuila, solo cuatro entidades habían dado el paso: Oaxaca, Veracruz, Morelos y, por supuesto, Ciudad de México. Falta armonizar todas las leyes estatales, pero está lejos de concretarse. Agrupaciones pro vida presionan y, en muchos de los casos, cuentan con el respaldo de los gobiernos estatales. Es apenas el comienzo.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara de Canal 44, con todo respeto. Ya le habíamos dado una probadita de este tema cuando en el bloque anterior hablamos de la manera en la que se anticipó Susana de la Rosa aquí en Jalisco a la necesidad de que los gobiernos estatales saquen de la cárcel a las mujeres que han sido condenadas por abortar. Hablábamos también de la necesidad de que se revisen los hombres que también están en la cárcel por esto. Pero ahora, aunque ya pasó una semana de la resolución, la primera de la Corte, es que esto no va a pasar durante mucho tiempo de moda, tenemos que seguirlo discutiendo porque durante años tuvimos ese problema en México, el de la criminalización del aborto. ¿Cómo viste, Diego?
A ver, me parece primero que es histórico que la Corte resuelva, además como resolvió de esa manera tan unánime, ¿no? Me parece también que eso está muy lejos de terminar el debate. Es decir, en temas tan crispados y en épocas tan crispadas, la Corte siempre termina siendo quien toma las grandes decisiones. Lo mismo sucedió con la marihuana. Sin embargo, de ahí a que eso se aterrice y llegue a ser una realidad, quizás veamos, pues no sé si una generación, pero sí una década, ¿eh? Es decir, que esto va a seguir siendo, se va a seguir tensionando. E incluso creo que va a ser un tema clave en la siguiente elección. Va a polarizar este tema.
A mí siempre me preguntan si en realidad el presidente López Obrador estaba, digamos, detrás de esa decisión de la Corte, si realmente lo festejó o no. Pero lo cierto es que en los estudios, y me corregirás, Erika, que hay sobre, digamos, de donde estamos a lo que falta, es decir, ahorita se despenaliza el aborto, pero es muy distinto a que existan las condiciones y el acceso al derecho a abortar para las mujeres. Y como decía la cápsula, hay 27 entidades que todavía lo penalizan. Es decir, va a haber una tensión muy fuerte entre los gobiernos estatales, porque muchos se van a resistir, como lo ha hecho Jalisco, de hecho, a modificar y a armonizar su legislación penal y, sobre todo, a hacer políticas y programas de salud que permitan que ese derecho sea una realidad. Porque una cosa es que no te metan a la cárcel y otra muy distinta es que te atiendan.
Claro.
Estos análisis que han salido a una década de la despenalización y del derecho a abortar en la Ciudad de México revelan que todavía es muy precario, que hay difícil acceso, que hay muchas clínicas clandestinas, que no está muy bien.
Oye,
todavía.
Oye, pero acabas de meter aquí, me parece, que un elemento de ruido, y me gustaría platicarlo contigo, porque, a ver, él acaba de hablar de un elemento que es el derecho, y dijo al aborto y el derecho a la atención, no el derecho a la decisión sobre el propio cuerpo, que eso es lo que la Corte está diciendo. O sea, ahí hay un asunto, ajá, porque la Corte no está diciendo que haya, que la, el Estado y la sociedad deba de encargarse de ello. Todavía no llega a ese punto.
No, y creo que es parte de lo que dice Diego, que vamos a tardar una década en discutirlo. Ajá. La Corte dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Porque tiene derechos sexuales y reproductivos. Incluso nombra innovadoramente a las personas gestantes. Que eso me parece muy interesante.
Oye, pero eso nunca lo entendí. Decía mujeres y personas gestantes. ¿Qué, y yo decía,
¿no son personas gestantes?
Pero
no,
entonces, ¿qué son?
Las personas
¿son
gestantes
hombres?
Pueden ser personas que hayan
¿que no
tenido
mujeres?
Un cambio de sexo, pero que hayan mantenido el útero.
Claro,
y tienen capacidad de gestar.
Te juro que no lo entendía.
Todos
los días que veía eso en el proyecto
y
de solución.
Y es súper innovador ese tema porque es incluyente.
O sea, es Dinamarca, ¿eh?
Totalmente, totalmente. El punto aquí es que colocando en el centro el derecho a decidir, pues entonces tú puedes decidir en función de construcción de tu autonomía. Lo que buscamos idealmente es la autonomía sexual de las mujeres, que significa que tomes decisiones libres e informadas sobre tu cuerpo. Punto.
A mí lo que,
¿no?
lo que me gusta de
o sea, hasta ahí. No, sí. no el derecho a la atención.
Es que allí viene involucrado, porque al final de cuentas tú tienes que tener el derecho a atender este tipo de casos para que no sean criminalizados, y por tanto tenemos que discutir cuántas instituciones
no necesariamente implica la atención, porque puede ser que tengas el derecho a que no se te obstaculice. A mí me parece importante esta discusión.
Pero la atención tiene que ser del Estado.
Sí, pero no necesariamente, porque a mí me parece que uno de los elementos muy, muy notables del proyecto de resolución de la Corte es la parte en la que argumenta sobre la laicidad del Estado.
Sí,
y en la
sí.
que dice es que en realidad el Estado no debe de poner a disposición de una de las ideas sus brazos coercitivos, como lo es la cárcel. Y a mí me parece que lo que hizo la Corte, y lo hizo muy bien, es hacerse a un lado, o sea, dar un paso atrás, no dar un paso adelante, lo cual a mí me parece muy bien. Quien cree que la Corte se puso del lado de la marea verde está equivocado, porque lo que hizo la Corte fue quitarse de uno de los lados que era con los que estaban, que eran con los que criminalizan y consideran que el aborto es un delito.
Yo creo que el gran avance de la resolución, o lo que más me gusta a mí, es que no despenaliza al aborto, descriminaliza el hecho de ser mujer.
Claro.
Porque lo que dice es, la ministra Piña cuando argumenta dice, es que el hecho de decir hubo o no consentimiento como argumento para permitir o no permitir el aborto, lo que está criminalizando es la decisión de la mujer a tener relaciones sexuales.
Tal cual.
Y eso me parece que es un avance enorme. A mí eso me gustó muchísimo de la resolución.
Pero además, ¿sabes qué? Mira, yo creo que el siguiente paso, que significa ahora sí entrar a la legalización del aborto libre y gratuito, ¿no? Y que sea también proporcionado en gran medida por instituciones del Estado, porque, a ver, en términos llanos, hay un montón de instituciones clandestinas, hay un montón de instituciones privadas que te cobran un ojo de la cara porque tú te hagas un procedimiento seguro, ¿cierto? Entonces, viene con la despenalización la obligación del Estado de tener lugares que lo puedan ejecutar libre, gratuitamente,
y de forma segura.
La siguiente discusión, que es por lo menos tener un listado de no objetores de conciencia, de médicas, médicos y cuerpo médico no objetor de conciencia.
Claro,
detrás de esto está la prevención.
Me gustó la interpretación de que la Corte se hace a un lado para que en realidad sea una cuestión de una elección libre.
Sí, me parece.
Pero para que esa elección libre pueda materializarse, pueda suceder, necesitas también al Estado que permita que te dé ese servicio, que te garantice ese derecho.
No, yo no estoy de acuerdo. Y eso que sí estoy de acuerdo con la
despenalización. Pero es un choice. Al final
te voy
del día
a decir una cosa, velo con la religión. O sea, el Estado no se mete, tú puedes creer en lo que tú quieras, pero no le obligas al Estado a que el Estado te ponga las condiciones para que...
No, pero una cosa es fe y otra cosa
es
salud.
Es
no,
no,
es que yo creo que aquí es un tema de derecho de salud.
Pero déjame decirte por qué. Porque ya escuché del otro lado también que entonces ahora no debe de existir la organización Provida y que qué mal que una universidad como el TEC de Monterrey está cobijando una organización generación de chavas que quieren ser providas o como se llamen. Eso me parece mal, porque el Estado lo que no tiene que hacer es meterse
en nuestra vida.
Claro. Si alguien quiere, educar a sus hijas en una sexualidad.
Pero te tiene que garantizar el acceso. Es como decir, el Estado no debe dar vacunas porque no se mete con tu vida. Tú consigues en el mercado. No. El Estado debe proveer vacunas, debe proveer seguridad social, debe proveer.
No, lo que debe de poner es las condiciones para que lo tengas. Por eso incluso el derecho a la vivienda no es gratuito. El derecho a la vivienda es un trabajador y el Estado pone y subsidia lo que tú quieras.
No, aquí si te tiene que un parto, ¿por qué no un legrado? ¿Por qué no
un legrado? Pues a lo mejor un parto tampoco deberían de...
Ya estás en...
Oye, estás en otro extremo.
Ya
sabes,
yo no quiero que el Estado se meta en nada. ¿Por qué tengo que estar poniendo de mis impuestos para la señora que pare 17 veces? No quiero.
A ver, en el fondo, cuando dicen gratuito,
están hablando de mis impuestos, no están hablando de gratuito.
En el fondo de la discusión está que el Estado debe de garantizar el acceso a este derecho.
Al final del día,
si hay salud pública, tiene que ser parte de la salud pública.
Claro.
Si acabamos con la salud pública, si tú llegaras al poder como Thatcher y acabaras con la salud pública, entonces ya se acabó la discusión.
No, un hospital, ¿cómo? ¿Por qué gratuito? Que la gente enferma se vaya a su casa.
Ahorita no son gratuitos.
No, por eso mismo el Estado tiene que garantizar.
En este país no es gratuita.
Tiene que garantizarlo, pero
en el sector salud, en donde sí se ha llegado a aplicar la interrupción legal del embarazo, que es la norma 046, sí es un proceso gratuito.
En la ciudad
que
busca,
es la, con la que
no,
se tropezó
aquí incluso,
precisamente.
Aquí tenemos un programa de interrupción legal del embarazo que tiene identificadas clínicas que no es lo están aplicando ahorita, dicho sea de paso,
pero
son clínicas del sector salud,
pero
en donde hay médicos medicamentos,
necesitaban que la
te dan misoprostol, no invasivas
la
y demás.
Ya había obligado a que todos estandarizaran el 46.
Es que la ILA.
Así como López Obrador dice que la investidura se mancha, Enrique Alfaro nunca se ha metido en las discusiones.
Oigan, y un punto que tenemos en el que estar alertas es que esto no es una decisión para siempre.
¿No?
Hace apenas unos años, la Corte de Justicia, ¿se acuerdan cómo se discutió todo el tema de la interrupción legal en la Ciudad de México? Y la Corte estaba en contra, es más, Aguilar, que es
Aguilar,
de aquí de Jalisco, era uno de los que más discutían en contra del aborto.
Aguilar es el actual.
Aguilar era un acérrimo combatiente de la despenalización.
Aguirre
era un ministro conservador, pero de una potencia argumentativa y legal muy fuerte.
Era un fregón. Le decían la morsa. Desertaba, era un gran jurista.
La morsa.
Oigan, pero nada más una cosa. Lo único que quiero decir es que esto no es para siempre y que a mí me parece una conquista lograda, no es una conquista para siempre.
Pero nada es para siempre.
Y la Corte lo que determine lo puede cambiar, ¿eh? O sea, se generó jurisprudencia, pero la Corte
difícilmente
puede después.
Después de un 11-0 con argumentos coincidentes.
Difícilmente.
Esto ya
cinco
quedó
años
para
después
quedarse.
La Corte lo
pero
vuelve a hacer.
Pero ahí hay dos cosas que sí es importante decir rápidamente. La primera es, hay que voltear a ver el caso de Texas en este momento.
Lo
que está haciendo es dar pasos hacia atrás después de que tenían todo ya despenalizado y legalizado. Penalizando a los médicos y a las médicas, ¿no?
Oigan, entonces este tema a mí me parece que está buenísimo y quiero seguir discutiendo, pero el productor me anda carrereando. Vamos a ver ahora el meme, que es un cartón de este caricaturista fantástico que es Cucho, y en el que vemos el temita
el cartón de hoy en el informador, que es buenísimo.
Buenísimo.
Fíjense, es López Obrador y ahí está el Faro un poco como diciendo, y a mí no me tocó nada, ya te llevaste a Sinaloa y a Nayarit. ¿Y a mí qué? A mí por lo menos dame para la línea 4. Dame para la presa del Zapotillo.
Oye, gracias, Cucho, por prestarnos.
Primero, se agradece las gestiones de Diego y obviamente a Cucho.
Claro, gracias.
Sus cartones son geniales, pero me parece que justamente, sintetiza la expectativa del gobierno del Estado de Jalisco, que estaba muy cifrada en dinero para la presa, en dinero para la línea 4, en mayor presencia de la Guardia y no sé cuál otra petición en la carta al Niño Dios. Y al final vinieron
los
niños.
¿Por Niño Dios te refieres al de la mañanera?
Exactamente.
Sí, sí.
Al Santa Claus. Al, sí, Santa, al Claus. Santa Claus. Pero en el paquete económico, en el saque que hace Hacienda, el Ejecutivo Federal, no viene nada. Todavía existe la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda algo salga, pero algo. Difícilmente. No,
pues sí,
no
porque
hay dinero.
Además tienen mayoría y no le van a mover ni una coma.
Y difícilmente, porque no hay dinero. A mí me parecía desde un inicio que no iba a haber dinero para la presa, pues porque ver, no yo, es la prioridad presidencial.
No, no, yo creo que la presa no. Para la línea 4 puede que le den algo de dinero. Pero yo
para
creo
estudios
que,
técnicos.
Si el presidente, si ustedes fueran presidente, no harían lo mismo. No te doy nada.
Claro.
Y te lo cambio por tus votos, ¿no? Es decir, sí, si te lo voy a dar, claro, va a ser por votos, no va a ser así porque estás bien bonito.
Bueno,
pero
sí.
¿Por cuáles votos?
Sí. Los si los necesita, cámara. No los necesita.
Entonces, ah, bueno, sí, los votos si los de los necesita. 23 diputados.
Sí, pero, sí, los 23, claro, pero de los 23 que yo tenía, nada más me quedan 11, de los 11, 4 van a votar en contra, me quedan 7.
Oigan,
¿para
pero
qué los quiere?
Yo voy más allá y la expectativa de Alfaro y el cartón a mí me parece que resume más bien la expectativa que pueden tener todos los demás gobernadores al ver que otro se fue de embajador, sí, a España.
No, así, claro, todos no, levantando la mano.
Ah, entonces me tienen que portar.
Si yo fuera gobernador de Sinaloa, Lisboa.
Fíjese
Lisboa, por favor.
Bueno, es que el gobernador de Sinaloa, la Bastida Ochoa, también se fue a Lisboa, sí, porque hay una lectura, claro, de blindaje por seguridad personal.
Sí,
¿no?
Claro, claro.
Ya vámonos, sí, a corte antes de que empiecen aquí a pedir embajadas, consulados y agregaduras culturales. Estamos en con
que
todo respeto.
Alfaro insiste que no hay ataque a la autonomía y que la universidad tiene fondos sin ejercer. Tras la respuesta del gobernador Enrique Alfaro en sentido negativo, respecto a insistir en que los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales serán redireccionados al Hospital Civil de Oriente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, le dio una verdadera cátedra financiera dentro de la sesión del Consejo General Universitario y le mostró cómo ambas obras se pueden llevar a cabo. El curso intensivo terminó con un reto a que UDG y gobierno debatan sobre sus finanzas. Nosotros hacemos infraestructura con economías. Jalisco lo ha hecho con deuda. En lo que llevo de rector, en el 2019 generamos economías por 316.597.000 pesos que nadie nos dio y que es resultado de un plan de austeridad, dijo Villanueva Lomelí. El gobernador Enrique Alfaro respondió insistiendo en que no se está vulnerando la autonomía universitaria con esa decisión. Insistió en que el proceso de reasignación presupuestal se hizo en estricto apego a las leyes y lineamientos federales y estatales y mostró expresa su disposición al diálogo. Lo cierto es que ya se tienen 152.000 cartas al Ejecutivo donde los ciudadanos le piden respetar e invertir en ambos proyectos y van por 250.000.
Un capítulo más de esta telenovela ya entre el gobernador Alfaro y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Estamos en el tema de si se respeta o no se respeta la autonomía, asignación o no asignación de recursos, los fideicomisos, si tienen fideicomiso de obra la Universidad de Guadalajara o no, si ese fideicomiso es legal o no. En fin, esto yo creo que es simplemente un capítulo más, Isabel.
Aquí hay dos cosas. Una es que todos salen ganando cuando hay más transparencia, ¿no? O sea, todos salen ganando de un lado y del otro. Si nosotros podemos ver que la Universidad de Guadalajara es auditada y lo podemos ver, bueno, pues entonces sale ganando también el rector y el grupo en cuanto el gobierno les dice, ay, ustedes también tienen que transparentar sus cosas. Y del otro lado lo mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que fíjense que estaba yo haciendo cuentas porque, no sé, ¿no les parece que cuando hablamos de millones, 140 millones, yo nunca he visto 140 millones de pesos, o sea, no me imagino que...
No existen.
No existen,
pero,
¿verdad?
Pero entonces son uno una dice... mentira. Claro, y luego los comparamos con cosas así que ya conocemos. Ay, esto cuesta lo mismo que costó, no sé, esta casa, este estadio, lo que sea. Y de todas maneras no entendemos nada porque son cifras muy arriba, pero si lo dividimos entre el número de población a mí me parece que sí nos da una idea. Esta broncota que tiene la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado de Jalisco es una bronca que significa 17.5 pesos por habitante.
O visto
si
desde,
pones 50 pesos, visto, ya es menos, ¿eh?
Claro, no, claro, pero no le tendrías que pasar la charola a todos los calcienses. Más bien, pues no, en términos porcentuales de lo que representa en el presupuesto estatal.
Aparte
si Jalisco
nada
va a tener aproximadamente 117 mil, 118 mil millones de pesos, pues es nada. Y yo lo que siempre he creído es que cuando un pleito político lo puedes pagar o lo puedes costear, te sale muy barato. 140 millones de pesos no es nada. Pudieron haber salido de muchas partes, de ambas partes, pero sobre todo de un gobierno que claramente en los últimos dos años ha adquirido deuda por aproximadamente 11 mil millones de pesos. Es decir, cualquier esfuerzo adicional podría haber resuelto esta bronca.
El tema claramente pero no es económico.
No es económico, claro, pero es que es un pretexto que lo que efectivamente quiere detonar es un pleito de control político. Pero bueno, me parece que los argumentos del gobierno de Estado son muy endebles, a pesar de que hay, digamos, dos versiones del cuento. Sí. Uno cuenta una cosa, que si hay dinero, otro cuenta diciendo que no hay dinero.
Pero no importa si parece, hay o no hay.
No, es que yo
eso
creo que
no
sí
es lo que importa.
No,
porque lo que importa es la capacidad que tiene una institución para manejar los dineros que ya están en su cajón.
Ver, aquí la autonomía, exactamente, es en qué momento el presupuesto se convierte en parte del presupuesto universitario. Cuando lo aprueba el Congreso luego lee el propio Consejo General Universitario, que dice, estamos de acuerdo con este es el presupuesto, ahí es ya parte del presupuesto, o no creo que ese es un debate, que es lo que está de fondo.
Pues
no
sí,
140
claro,
millones.
No, y yo
que ni a la UDG le hace cosquillas, ¿eh?
Decía desde la semana pasada, con Enrique y con Jaime, pues es que en el fondo también está bien discutir el sentido este de la autonomía, ¿no?
Claro.
Porque todas las universidades públicas del país que son autónomas podrían engancharse el tema, ¿no? Y dejarles claros a sus propios gobernadores, gobernadoras, mire, eso de la autonomía quiere decir esto y esto y esto y esto. Sí. Porque no hay nada más.
¿Cuáles son los límites de la autonomía?
Es como una metáfora, ¿no? O sea, cuando te dicen es que es nuestra autonomía, tú dices, ¿dónde empieza, dónde
parece
acaba?
Parece un concepto abstracto, pero
parece
que
muy
es
abstracto,
muy importante,
pero es vital
para el funcionamiento del conocimiento, de la inteligencia, de la investigación. No,
y de la crítica,
de la crítica.
Es que en realidad, yo creo que el Estado, la última, digamos, etapa, los últimos 20 años del desarrollo del Estado mexicano, hubo la creación y la construcción de muchísimas instituciones autónomas, constitucionales o no, pero parte del diseño me parecía que era muy adecuado porque había equilibrios, había balances, había pesos y contrapesos.
Sí.
Hoy el péndulo regresa y los ejecutivos no les gustan esos pesos y contrapesos. Prefieren no tener autonomías. Entonces las cuestionan porque dicen...
Pero tampoco la crítica, ¿eh?
Miren, vamos poniendo ejemplos de lo que está diciendo David. O sea, en la Ciudad de México, el CIDE, que tenía equilibrios, pero que no era autónomo, es una institución que cayó en los últimos dos años. O sea, una institución
porque
que no se enorgullecía.
Porque
el gobierno dice, no me gusta que estés haciendo esas investigaciones, no me gustan tus investigadores, no me gustan tus profesores y ya no te doy dinero. En cambio, el Colegio de México, ¿no? O sea, no estoy hablando de esas universidades, sino como de instituciones así de élite, ¿no?
Claro.
O sea, el CIDE y el Colegio de México. El Colegio de México tiene autonomía y puede seguir investigando lo que se
quiera,
le dé la gana,
claro,
y no le tiene miedo,
claro,
a López Obrador.
Volviendo al punto inicial, yo creo que es muy importante. Lo que ganamos todos en este tipo de conflictos, que no hay que asustarse con los conflictos. La Universidad de Guadalajara ha tenido conflictos con todos los gobiernos de Alberto Cárdenas para acá.
Muchas
veces provocado por los propios...
Además, a mí me gusta cuando hay conflictos y salen con la razón y digo, me cae bien.
No, pero además el conflicto lo que genera es mayor transparencia.
Claro,
a ver, fideicomiso, que va muy divertido, porque ¿quién se opuso en 1999 a los fideicomisos para obra pública del gobierno del Estado? ¿Un diputado?
No, pues tú contesta.
Raúl
porque
Padilla.
¿No?
O sea, Raúl Padilla se puso a un fideicomiso exactamente igual que el que hoy tiene la universidad. Ha evolucionado. La forma de pensar, quizás, pero a lo que voy es este tipo de conflicto lo que permite es este tipo de transparencia, es decir, a ver, busquemos la congruencia de la universidad, busquemos la congruencia del gobierno y nosotros como ciudadanos exijamos más de ambas
pero
partes.
A ver, parecería como que es sano el conflicto y yo creo que no es sano para el Estado, porque aunque hay una parte buena por la transparentación. No, pues porque ahí empieza a dejar de haber colaboración, empieza a haber golpeteo. Hay daños colaterales, Diego. Yo creo que si hay casos, por ejemplo, le está salpicando a la judicatura, está salpicando en general el Poder Judicial, está salpicando a muchas otras instituciones y estamos viendo revanchas pero, y vendetas pero,
no,
y
no está bien que discutamos el poder de la universidad fuera del grupo, del grupo universidad.
Yo creo,
no
David, que tienes razón
ahí.
Pero siento que esos daños colaterales, que sí los veo y que y sí estoy de acuerdo contigo, pero siento que son mucho más coyunturales, sí, o sea, claro, y que no son como de largo plazo. En cambio, discutir la autonomía, que me parece importante, sí, y por otro lado discutir la transparencia de las cosas que también maneja la universidad, son cosas de mucho más largo aliento que si se salpicó ahí
y que
un
además
poquito durante el periodo de uno, sí, y cuando, luego ya, claro, se va.
Quien asume que, ¿no?, el golpe no es a la universidad, por lo que pasó en la discusión de hoy en el Congreso, es la universidad, ¿no? O sea, ¿quién asume que ese magistrado que no ratificaron es parte del grupo universidad?
Pero tú cuestionarías que sea o que, ¿qué?, no sea. O sea, que no entendí el punto.
Porque es que desde el momento que la universidad dice, oye, es que nos están golpeando porque no ratificaron un magistrado que es nuestro, ¿cómo? ¿La universidad tiene magistrados? ¿O es un grupo político? Claro. Ese es el gran tema que, claro, yo creo que ahí es donde le está ganando el gobernador el discurso a la universidad.
Claro, porque efectivamente...
Ahora, que haya un grupo político no me parece malo, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿qué importa que haya un grupo político que está vinculado,
ojalá,
con la Universidad de Guadalajara y que impulse o no impulse cosas?
Se defendieran a todos los magistrados defenestrados, o a todos los consejeros, o a todos los comisionados, a todos
los jueces que mueven.
Que mueven, ¿no?
Exactamente. Y cuando el grupo universidad tenía el control, claro, de la magistratura, también lo hizo.
Pero a mí no me parece que haya ningún... O sea, también el discurso del grupo del gobernador, del grupo de los naranjas... Pues es exactamente el mismo, solamente que hoy son los que detentan el poder en el Estado.
Claro.
Y por tanto van moviendo sus fichas. Por eso digo que
pero
no es sano. A mí me parece que el conflicto, digo, transparenta porque, claro, salen chispas, pero también hay daños colaterales y yo creo que eso no es sano para el Estado. Yo no lo veo como algo de que vamos a celebrar, ¿no?
Lo que yo sí insisto que es sano es que ambos, ¿no? O sea, cuando se pelean, ¿no? Pues salen,
Diego,
cosas que
de
otra manera
estás?
Saldrían. ¿Qué?
¿De qué lado estás?
Yo estoy del lado de que se transparente el uso del presupuesto.
Eso
de uno
es
y
un
otro lado.
Periodista.
No estoy de acuerdo, por ejemplo, que le quiten dinero a la universidad de un presupuesto ya etiquetado.
Ajá.
Yo sí creo que la autonomía es fundamental,
es vital,
y hay que defenderla.
Es vital.
Y la transparencia también.
Claro, claro.
A ver,
sí, porque autonomía sin transparencia es opacidad,
es
aislacionismo.
Claro.
Pero
es una falacia.
Transparencia sin autonomía de nada te sirve, al contrario,
no,
porque van a ir
sirve
por tus, claro, cajones, ¿no?
Vámonos, sí, a póngale el nombre, que en esta ocasión está divertidísimo. Vamos a ver lo que nos prepararon para esta ocasión.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
¿Con quién empezamos, Ibabel?
No, conmigo no, porque yo todavía no lo pienso. Va, Erika.
El sirenito,
bonito.
Pues con el agua hasta el cuello.
Ah, ese es bueno, ¿eh?
Es que yo quisiera algo como mucho más duro, porque esa imagen me hace enojar muchísimo.
Sí, es que
o
es
sea,
una
lo
tragedia.
Que sucedió en el hospital del IMSS en Tula, o sea, bueno, siento
yo
que...
Yo voy a poner otro más. Cosa, la cuarta chimulquización.
¿Eh?
La cuarta chimulquización.
No sé ni qué es eso.
Chimulco,
el bañario
popular de
pues
esta ciudad.
Sí, me cayeron así, bien gacho, me evidencié aquí.
Pero es una fotografía en realidad.
Terrible.
Es una tragedia terrible.
Es terrible, o sea, es un poco, ajá, híjole, sí. Porque
no sé, es que yo
tremendo
le pondría algo muy duro, como mientras ustedes se mueren, yo chapoteo.
Sí. Sí, chapoteando en la realidad, ¿te gustaría,
ajá,
como para ti?
O sea, esa suena
es que
bien,
se murieron 17 personas en un hospital, es que no es
por
posible.
Por falta de luz.
Es increíble, sí, sí. No lo puedo creer.
Negligencia
que haya
total
sucedido eso.
Con este enojo de Erika y de Ibabel, nos vamos al corte.
Ajá. Yo casi no me enojé.
Y yo sí, furiosa.
En Tamaulipas, el Congreso blindó a su gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a su gabinete de seguridad al aprobar inusual reforma a la Ley Estatal de Seguridad Pública para asignarles, una vez que termine su mandato, suficientes escoltas y vehículos blindados para protegerlos. El argumento, que esta administración combatió la delincuencia organizada. Todos saben que Cabeza de Vaca es perseguido por el gobierno federal. Le atribuyen delitos graves y nadie olvida que cuando asumió el cargo, retiró los servicios de seguridad de los exgobernadores priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Rubalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, bajo la acusación de que los priistas entregaron al Estado la delincuencia. Sin embargo, muy al estilo nacional, usó la aplanadora de los legisladores del PRI y del PAN para pasar por encima de la bancada de Morena, que era la única que se oponía a otros. No hay dinero en el presupuesto 2022 para la Línea 4 ni para el nuevo proyecto de la presa El Zapotillo. El gobierno federal presentó su proyecto de presupuesto de egresos para el año del 2022 y dentro de las 86 obras prioritarias para la federación, aparecen solo dos ubicadas en Jalisco, solo que sin recursos. Se trata de la Línea 4 del Tren Ligero, de 20.9 kilómetros a Tlajomulco de Zúñiga y la terminación de la carretera Ujuelos a Aguascalientes. Y la que de plano ni siquiera se mencionó es la presa El Zapotillo, donde, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pendiente escuchar la respuesta de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y la que él dijo será definitiva y contundente para decidir el futuro de la obra.
Regresamos y, oigan, son dos temas, ¿eh? O sea, el primero es el del gobernador de Tamaulipas y el segundo es el del presupuesto que ahorita se va a discutir en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, y que no tiene incluidos algunos de los proyectos prioritarios de Jalisco. Empezamos con Tamaulipas. ¿No crees que mejor debía de haberse ido a una embajada?
Pues sí, sale más barato. Ponerle escoltas, blindados, seguridad, viáticos, es carísimo. Mejor una embajada. ¿Y qué les coja? Total, la diplomacia y el oso internacional que hacen los exgobernantes, los diplomáticos que no son de carrera, es terrible. O sea,
yo
la representación diplomática
está... Porque en Afganistán, a ver si pasa alguien armado a molestarlo.
Exactamente, o para que se lleve a sus blindados. No, a mí me parece que, ya en serio, hay, digamos... Este tipo de bandazos lo que hacen es, desestabilizar mucho a los estados, porque finalmente, pues, Tamaulipas ha estado en llamas por lo menos las últimas dos décadas. Uh-huh. Entonces, haberle retirado las escoltas a los anteriores es simplemente venganza para dejarlos al descubierto. Pero él ahora otorgarse esas prerrogativas me parece que habla por sí mismo de lo mal que anda el gobernador Cabeza de Vaca.
Yo recuerdo hace poco cuando... acribillaron a Aristóteles Sandoval, se discutió mucho este tema de por qué le habían quitado la seguridad, ¿no? O por qué la habían minimizado en términos generales. Creo que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Me parece que todas las gobernadoras y todos los gobernadores, al margen de con quién hayan hecho negocios, pactado, lo que sea, tienen que tener protección. Sin embargo, el hecho de que sea durante muchísimo más tiempo, más con camionetones blindados y con el exceso, yo creo que es lo que se cuestiona.
Y no es el número, ¿no? Sino no. Además la posibilidad de que sea de por vida, porque claro, ahorita está como de seis años, pero son seis años prorrogables cada vez que ellos lo determinen.
Claro.
Yo lo pondría así, por más pillos que sean, y yo creo que Cabeza de Vaca califica entre los altos, nos sale más barato protegerlos a que los maten.
Así
el
es.
Costo de un exgobernador muerto, y lo estábamos viendo con Sandoval, es terrible. Entonces, yo creo que eso no debería discutirse, debería reglamentarse de una vez.
Por la desestabilidad que genera.
Para decir, a ver, señores, sí, los tenemos que cuidar, aunque nos caigan mal.
La cárcel no sería más barata que la cárcel para algunos de ellos.
No, porque la cárcel es muy peligrosa para ellos. Y mandarlos a una embajada en Afganistán, mandarlos al Congo. ¿Todavía existe el Congo? No va.
Sí, claro, antes aire.
Antes aire, pero ya es un conquito porque ya le han ido quitando.
Oye, pero bueno, es que fuera de broma, o sea, la medida que se toman, o sea, los grandes personajes de seguridad aquí y en China, es que se enfrían durante un tiempo.
Sí.
Claro. Esa es la medida. O sea, la medida no es seguir en ese lugar con 25 escoltas ostentando que eres
comiendo
intocable.
Comiendo en los restaurantes. Pero a ver, es que...
Sino que de verdad necesitas enfriarte un rato. Yo creo que en estados tan conflictivos como, por ejemplo, el de Tamaulipas, definitivamente se le tiene que garantizar la seguridad al gobernador y a su familia en términos moderados. Pero también hay que pensar que algunos personajes, y no solo los gobernadores, sino policías y fiscales, y determinado fiscales, esto no por cierto. Ellos... sino porque esté normado, como dice Diego, y que puedan desaparecer tantito para
claro,
que se
enfríe. Claro, pero a ver, es que el costo político, pero también el costo institucional de que asesinen a un fiscal, a un director de la policía, a un ex fiscal, ex director, es muy desmoralizante para la corporación. Y a eso les saldría muy barato si los pueden mandar a Estados Unidos un rato.
De dineros,
pero además puede quedarse de hecho que siguen activos en política.
Oye, y hablando de dinero, pasemos al siguiente tema, que es el del proyecto de presupuesto de egresos, en el que no está el recurso para la línea 4 ni para el Zapotillo. Pero David es optimista y dice que todavía puede pasar algo porque MC...
No, dije que las probabilidades que del primer saque del Ejecutivo, pues no viene nada. Que pueden restituir algo en el tiempo que haya cabildeado en el Congreso, lo dudo, pero teóricamente no está cerrado la posibilidad, pero no veo manera.
¿Qué dices, Erika?
Pues tampoco veo forma. Yo creo que a este camino o al tema de la aprobación final del presupuesto le queda un camino largo, ¿no?, por atravesar. Ha habido algunas declaraciones de algunas diputadas de Morena diciendo, pues sí, no está este perdón, ¿no?, pero todavía podemos incluirlo en las discusiones. No, al final, aunque digan eso, no creo que, retomen.
Que el presupuesto este año ya no va a ser tan automático como los anteriores, ¿no? Creo que va a haber un poquito más de jaloneo. El mismo presidente lo está esperando, ¿no? Es decir, él sabe que es una situación distinta, no solo porque ya entra él en su tercer año, sino porque el Congreso es más diverso. Y la manera de hacer política con los gobernadores será esa. Claro. Entonces, yo sí creo que, sin ser optimistas, porque yo creo que en el caso de Zapotillo, lo que está esperando el presidente es que los habitantes digan que no.
Claro, para, y con decir, eso lo legitima.
No fui yo, no eres tú, soy yo, son ellos.
Pero la línea 4 es otro cantar, porque en el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo la línea 3 y construí la línea 3 en Guadalajara, dijo.
Y por cierto, no la han terminado de entregar,
Y fíjate.
O sea,
imagínate.
Los detalles todavía no se subsanan, lleva un año esperando.
Pero tienes razón, no es una manera de seguir negociando con los gobernadores a lo largo del año, ¿no? O sea, quizá un poco también. No es que estén muertos los proyectos, lo que está muerto es la posibilidad de que ya ejerza autónomamente el Estado esos recursos y no esté extendiendo la mano Enrique Alfaro y negociando.
¿Cómo impacta eso en el
presupuesto estatal? General le fue bien. Sí, el Estado de Jalisco tiene 10 mil millones más que el año pasado, mientras que Nuevo León tiene menos.
Sí.
¿No? Entonces,
Me parece que justamente, y lo decíamos fuera del aire, que el hecho de que no haya habido dinero para Zapotillo, para Línea 4 y demás, puede, volver a poner sobre la mesa de la discusión el tema de la revisión del pacto fiscal. Digo, está frío el tema, ya no lo ha empujado el gobernador, pero en general para el país va a crujir, porque así como Jalisco le va bien, hay estados que lo van a poner sobre la mesa como Nuevo León.
Y no es nada más cuando a Jalisco le vaya mal.
Y estados que le van muy bien.
Claro, es que el chiste es quitar la discrecionalidad. El chiste es quitar la discrecionalidad. Oigan, vamos a ver quién ganó la neta no de la semana pasada.
Yo.
¿Tú ganaste?
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco por rechazar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por la salida ilegal de las mujeres presas del reclusorio femenil al reclusorio varonil como 23 veces de abril a agosto. ¡Enhorabuena!
Bueno, pero tú fuiste, Erika, la que lo dijo. Ahora ganaste tú. ¿Ahora quién vas a nominar, David?
Es la primera vez que gano.
Es la primera vez que gana.
¡Felicidades!
O sea, sabes que el que gana invita la ronda de whisky después,
¿no es cierto?
¿Verdad?
Es la tercera.
Pues yo quiero nominar a una institución más que un personaje, que es el Congreso del Estado, que sigue dando de qué hablar. Y decisión tras decisión sigue, sin dar pie con bola.
Yo me uno a la del Congreso del Estado, la verdad, porque también creo que le queda mes y medio y ha demostrado que es una legislatura muy lamentable.
Se está esforzando por salir cada vez peor.
Yo sinceramente creo que lo mejor del Congreso en este periodo fue el buzón de quejas, lo vuelvo a decir.
Y los patinones de Gatell, de que si renunció, no renunció, que si los niños deben vacunarse, que si mejor si compro
la jornada,
que sí. En fin, yo creo que ha sido... Ya venía siendo una posición muy complicada y la de Gatell esta semana ha sido fatal.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Con ¿Es la eso. Peor de lo que
sí,
va a la pandemia?
Sí, yo creo que esta es la peor semana de López Gatell.
Ya es un tema de él, ¿no? Ya,
Se autosupera, se autosupera.
Sí.
Es bueno nominar a López Gatell, pero yo nada más por chunga y porque además hace mucho que no lo traemos al programa, voy a nominar a Gerardo Fernández Noroña.
El consentido.
Porque nos recordó a quienes vivimos en la Ciudad de México, quien construyó el segundo piso y dijo, iba por el segundo piso y empezó a temblar y creíamos que se había ponchado una llanta, pero no. Luego me acordé de que la construyó.
No, pensé que se iba a caer, pero luego no.
Sí, pensé que se iba a caer, pero luego dije no, porque la construyó López Obrador y Claudia Sheinbaum. Y claro, todos los que vimos ese tuit casi nos da un ataque y ninguno se quiere subir al segundo piso.
Bájate, salta a la lateral, bájate del puente.
No, parece que sí se siente feo ahí arriba.
No, se siente horrible.
Debe sentirse horrible, igual que en el cable.
Porque además se mueven así.
Pero López Gatell, ese es, en realidad,
creo que traigo gallo.
Y la apuesta de la semana, sí. Hijo, le puso, yo, Diego me regaña, pero Erika me regaña más.
Yo no te regaño.
Ok, entonces te la voy a decir a ti. Yo quiero que apostemos si el 19 de septiembre tiembla o no.
Ah, no, yo también estoy en desacuerdo con esa pregunta. No, otra pregunta.
Se dice septiembre.
Septiembre.
Te lo juro. Bueno, entonces, ¿qué pregunta? Una cosa del conflicto UDG.
Sí, ¿cuál va a ser el siguiente
round
entre el
¿Quién va a dar el siguiente
¿Quién
golpe?
Va a dar el siguiente, ¿quién va a estar el siguiente golpe en el conflicto gobierno del estado
Bien, Erika, ¿por quién apuestas?
Yo creo que va a ser la Universidad de Guadalajara, que es la que va a dar el golpe siguiente.
Yo también, y creo que se van a meter ahora, por ejemplo, el tema de la basura, van a meter por ahí a Hugo Luna. Creo que ahí hay carnita. Sí.
Yo también apuesto por la Universidad de Guadalajara porque quiero que la Universidad de Guadalajara sea la que dé el siguiente golpe.
Pues déjame, ya te quedó jolo. Yo entonces me toca apostar por el gobernador y pensar que el siguiente golpe vuelve a venir de gobierno de estado.
Ok.
Para pluralizar aquí.
Sí, porque ya habría sido muy aburrido.
Si no por unánime, Ricardo, no.
Si no es, ándale, tira el golpe.
Ricardo.
No, van a pensar que lo estamos animando y no nada de eso.
Yo sí lo estoy animando. Bueno,
ustedes les gusta el conflicto. A ellos les gusta el conflicto y entonces parece que lo están animando. Diego siempre le gusta amarrar guantes. A Diego siempre le ha gustado.
Vámonos. Buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Sígase cuidando.